Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Powerful.
Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie de me laisser soigner.
Millions de Mexicanos.
Décide, participe.
Le Chinapa
vive et vive.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por sintonizar en sus pantallas Maciosare. Como saben, esta es una producción conjunta entre el Canal 22 y el Canal 11. Cada día de la semana tenemos una mesa distinta y como cada viernes, hoy toca el turno a Historia y Humanismo. Yo soy Carla Mote, soy historiadora y analista y le doy la bienvenida, saludo con mucho cariño a la mesa de este viernes. Lorenzo Meyer es profesor emérito del Colegio de México. Buenas noches.
Buenas noches.
También a Sara Hidalgo, quien es historiadora, profesora e investigadora del CIDE.
Muy buenas noches.
Y a Cristina Gómez, historiadora y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Buenas noches.
Y como cada ocasión, vamos a observar la cápsula introductoria del tema que vamos a abordar, que está a cargo de Arturo Campos, quien es historiador y narrador oral.
Antiporfirismo y revolución. Derrocamiento o agenda de justicia. En 1871 y 1876, el general oaxaqueño Porfirio Díaz se levantó en armas contra los presidentes Benito Juárez y Sebastián Lerdo, enarbolando el principio de no reelección. Díaz ocupó el poder ejecutivo entre 1876 y 1880. Luego fue reelecto en 1884 y a partir de ese año se mantuvo en el cargo ininterrumpidamente hasta 1911. En la presidencia, Porfirio Díaz dejó a un lado los principios liberales por los que había luchado durante las décadas anteriores. Su gobierno se caracterizó por el autoritarismo, la represión política, la subordinación de líderes locales, el control del Congreso y la persecución policíaca contra sus críticos. Comprometió la soberanía nacional entregando los recursos naturales de México a empresas inglesas y estadounidenses y permitió que las jornadas de trabajo de hasta 14 horas fueran el día a día de obreros, peones y trabajadores de minas. Por eso, en la transición del siglo XIX al siglo XX, surgieron periódicos y clubes liberales por toda la República, en los que periodistas y escritores denunciaron la crisis social del país. Periódicos como El Monitor Republicano o El Demócrata, fundado por Joaquín Clausel en 1892, fueron de los primeros en alzar su voz contra la dictadura porfirista. En 1900 surgieron el Club Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí y el periódico Regeneración en la Ciudad de México, dirigido por Ricardo y Enrique Flores Magón. Posteriormente aparecieron periódicos dirigidos por escritoras como Fiat Lux y La Corregidora. O Vesper, periódico opositor que le valió múltiples encarcelamientos a Juana Belén Gutiérrez, su fundadora. En 1904, Dolores Jiménez y Muro creó la Sociedad Política Hijas de Cuauhtémoc. Y en Chiapas, el médico Belisario Domínguez fundó El Bate, periódico para denunciar la corrupción y el fracaso social de las políticas porfiristas en el sur del país. En 1906 se publicaría el programa del Partido Liberal Mexicano, teniendo como precedente el periódico Regeneración, que permeado del pensamiento anarquista, planeó sublevaciones armadas en la frontera norte. Ese mismo año, una huelga de mineros en Cananea, Sonora, fue reprimida por tropas mexicanas y estadounidenses. Al año siguiente, en Río Blanco, la huelga de textileros terminó con el asesinato de varios trabajadores. En ambos episodios, se mostró la naturaleza autoritaria del régimen porfirista. En 1909, el partido antirreeleccionista lanzó a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia. Pero el régimen porfiriano lo aprendió y lo encarceló. Madero escapó de su prisión y se exilió fugazmente en Estados Unidos, desde donde dio a conocer el Plan de San Luis. El 18 de noviembre de 1910, los hermanos Cerdán, Carmen, Aquiles y Máximo se enfrentaron a la policía porfirista que sitió su casa en la capital de Puebla. Los Cerdán respondían al llamado que hizo Francisco I. Madero unas semanas antes en el Plan de San Luis, desconociendo a Porfirio Díaz como presidente de la nación y llamando al pueblo de México a tomar las armas. El levantamiento se extendió por el país desde noviembre y medio año más tarde, con los tratados de Ciudad Juárez, se formalizó el triunfo de los revolucionarios y la caída del régimen porfirista. Madero asumió la presidencia constitucional tras ganar las elecciones. El general Díaz, derrotado, salió rumbo al exilio en mayo de 1911 a bordo de un buque alemán y murió de causas naturales en París 4 años después. A los pocos meses de que Madero ganó la presidencia, los revolucionarios se dividieron. Pascual Orozco se rebeló y Emiliano Zapata promulgó el plan de Ayala, acusando a Madero de incumplir la promesa de devolverle las tierras a los campesinos. En febrero de 1913, un golpe militar en la capital, dirigido por los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón, con apoyo del traidor Victoriano Huerta, llevó al asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Huerta usurpó la presidencia, pero fue depuesto por los revolucionarios con Venustiano Carranza a la cabeza. Para organizar a las fuerzas revolucionarias, fue convocada una convención soberana en Aguascalientes. Carranza la desconoció, pero los villistas y los zapatistas sí se hicieron presentes. Los revolucionarios estaban divididos y confrontados nuevamente. Se desató la guerra entre los constitucionalistas de Carranza y Obregón y los convencionistas dirigidos por Villa y Zapata. Obregón logró a la postre derrotar a la División del Norte de Pancho Villa. Y con la dispersión de las fuerzas villistas, Carranza convocó a un congreso para redactar una nueva constitución que se promulgó en Querétaro el 5 de febrero de 1917. El país tenía un nuevo marco jurídico que daba respuestas a las demandas de los grupos que hicieron la revolución, refrendando el Estado laico, la división de poderes, los derechos laborales y la soberanía territorial de la nación. Carranza ganó las primeras elecciones presidenciales, pero la rebelión de Agua Prieta lo condujo a la muerte en una choza del poblado de Tlaxcalantongo, en Puebla, en el año de 1920. El sonorense Adolfo de la Huerta, presidente provisional de la República, fue quien se encargó finalmente de ordenar las finanzas públicas y pacificar el país después de 10 años de guerra civil. La revolución transformó las estructuras de poder y otorgó derechos sociales fundamentales que después de 115 años siguen siendo imprescindibles para nuestra nación. ¿De qué forma seguimos militando en defensa de la democracia y de la justicia social?
Después de haber observado esta cápsula, pues vamos a hablar en esta ocasión acerca del antiporfirismo y la Revolución Mexicana. Evidentemente, con motivo del 115 aniversario que se llevó a cabo el día de ayer, 20 de noviembre, pues que conmemora el levantamiento armado motivado por el Plan de San Luis que lanzó Francisco y Madero. Y bueno, vamos a tener una primera ronda en la que vamos a ir introduciendo el tema y comenzamos con Lorenzo Meyer.
Bueno, el tema es enorme, ¿eh? Así que será nada más una partecita. ¿Qué es el antiporfirismo? Bueno, ¿qué es el porfirismo? Para empezar, y el porfiriato se distingue, entre otras cosas, por haber logrado la primera estabilidad política en México después de la independencia. Recordemos los periodos anteriores. La inestabilidad era el pan nuestro de cada día. Con Juárez, ya la República restaurada, y Porfirio Díaz después, se inicia ya un régimen de los liberales, que también tiene otra peculiaridad, que una vez en la silla, don Porfirio se quedó ahí, solo una vez la dejó y volvió. Entonces, aquí tenemos un problemón de régimen, de la naturaleza del régimen, que es la forma de sucesión. Simplemente se anuló, aunque de don Porfirio había dicho que no se anduvieran religiendo como Juárez, y la suya, el levantamiento que lo lleva a la presidencia, sería el último que habría en México. Bueno, esa era una idea muy buena, pero él mismo fue quien la violó. Y entonces el porfiriato se caracteriza por la permanencia de don Porfirio, la irrelevancia de las elecciones. No tenía ningún sentido. Bueno, tampoco después van a tener mucho sentido. La votación no era un instrumento. Estaban prefabricadas los resultados de las votaciones. De antemano se sabía cómo manejarlas y cuál sería el resultado. Así que aquí tenemos una de las características que vamos a discutir. Tiene muchas otras, ¿eh? Pero la permanencia o la imposibilidad de encontrar un camino para lograr una sucesión ordenada y más o menos acorde con el plan original.
De acuerdo. Yo creo que... Es cierto que el porfiriato logró una estabilidad que no se había visto. Eso no significa que no hubiera habido ninguna oposición durante el periodo del porfiriato. Los historiadores han ya documentado varios protestas, desde electorales hasta de otro tipo, ya más de carácter agrario, pero eran, solían ser de carácter muy local. Y lo que va a empezar a pasar a partir de principios del siglo XX, 1904, 5 y ya para 1908 y 10, muy claramente, es que estas protestas que el régimen había logrado ya sea cooptar o reprimir, se van a empezar a volver no solo más constantes, sino ya de carácter nacional, mucho más articuladas, y ya están pidiendo varias de ellas, y voy a hablar ahorita, introducir nada más tres en sucesión: la del Partido Liberal Mexicano, que surge del Congreso Liberal de 1901, pero el partido como tal se forma en 1905, después el Reyismo para 1908 y el partido ya antirreeleccionista de Madero para 1909. Entonces se están articulando, están aumentando su atractivo ante un público cada vez más amplio en un contexto de crisis económicas que van a marcar a esta primera década del siglo XX, pero también, como ya introdujo Lorenzo, de la crisis de sucesión. O sea, Porfirio tenía para 1908, me parece, 77 años, su gabinete estaba ya, todos tenían, los jóvenes tenían 50 y tantos, como el propio Reyes, y era un hecho que esa generación se iba a tener que reemplazar de un modo u otro. Y esta pregunta ya está en el centro: ¿quién va a reemplazar a Díaz en 1908? Y eso va a abrir ya posibilidad de una coalición muy amplia de personas que están en contra de que Díaz se vuelva a reelegir en 1910, que va a ir desde gente que está cómoda con el régimen en general, pero cree que simplemente Díaz ya no puede estar en la elección de 1910 como Reyes y los reyistas, hasta ya gente que va a poner sobre la mesa pues un cambio más importante en términos de cómo era el régimen.
Bueno, yo me voy a regresar un poquito y recordarle al público que hace 8 días justamente vimos el triunfo liberal. Porfirio Díaz es ese triunfo liberal. No lo podemos desvincular, sí, claro, porque acuérdense que para nosotros la historia es proceso y no es solamente una coyuntura. Entonces, él es parte del triunfo liberal. Pero ¿cómo fue que realmente en la época que él llega a gobernar, prácticamente a través de una revuelta antirreeleccionista, lo irónico de la vida, ¿no? Frente a Lerdo, que se quería reelegir, él dijo: no, se levanta en armas en la rebelión de Tuxtepec en 76, y gana. Y ya se presenta a las elecciones. Pero ¿cómo fue que este régimen político obtuvo esa estabilidad? Por varias razones, pero yo quiero llamar la atención acerca del crecimiento o desarrollo económico que hubo en esa época, porque tiene un contexto internacional. Es la segunda revolución industrial en Europa y en todo el mundo, y entonces llegan capitales extranjeros a invertir a la economía mexicana. Y esos capitales extranjeros, fíjate nada más la fuerza de esos capitales, el 90% de la inversión es extranjera. Construyen los ferrocarriles, que es importantísimo, y que va a dar lugar a la clase obrera, a un sector de la clase obrera. Construyen también las fábricas, sobre todo las textiles, que dan lugar a la clase obrera. En tercer lugar, también en la minería, sobre todo la del norte, ahora es el cobre, el producto fundamental de esta industria extractiva, y también es capital extranjero. Eso le da estabilidad también. El problema, ya no me va a dar tiempo de seguirlo explicando, el problema es que esta oligarquía que se fue formando fue una oligarquía que dejó de lado a otra. Ese es uno. Y lo otro, con eso termino este primer bloque, es que también dirigió con una élite muy pequeña. Sí, y no les permitió a los miembros de la oligarquía mexicana compartir el poder. Pero bueno, ya será en la siguiente participación que amplíe esto.
Sí, yo quisiera comenzar esta intervención mía diciendo que este tema me parece muy relevante en el contexto actual, dado que vemos reivindicaciones del proyecto porfirista a nivel social, popular, que resultan muy interesantes en la medida en la que tienen un proyecto político detrás. Por lo tanto, es un periodo que por más que esté, digamos, visitado y revisitado, vale mucho la pena analizarlo, y creo que por eso en la conmemoración de la Revolución partir de explicar al porfirismo y cuáles son las propuestas en contra de ese modelo político, económico, social, pues son parte de el proceso tan importantísimo que vivió nuestro país, que fue una revolución social, la primera en el mundo, y que de ahí devienen muchas de las raíces políticas y también los valores políticos que tenemos hasta la actualidad. Para sumar un poco a estas razones por las que alcanzó este nivel de estabilidad el periodo porfirista, yo sumaría, Cristina, el del control político a muchos niveles, tanto a niveles locales como electorales e incluso militares, a través de una figura que son las jefaturas políticas, que son una manera de, digamos, extender el gobierno central hacia los territorios. Y de ahí deviene también un control, digamos, sobre la federación, sobre los estados soberanos. Hay una centralización del poder que se va dando paulatinamente. Y no solo eso, sino que a pesar de que el porfiriato fue un periodo efectivamente que surge después del triunfo liberal y que el propio Porfirio Díaz fue uno de los más connotados liberales y militares, lo que va ocurriendo en sus últimos periodos es que hay una serie de críticas que se van generando por una traición de ese liberalismo. Y aquí esto es lo que me gustaría acentuar. Hay diferentes aspectos que muchos críticos del porfiriato empiezan a vislumbrar y a denunciar, y lo que tiene como resultado es represión. Entre ellos, la unión Iglesia-Estado que hubo durante su periodo, también la falta de libertades políticas, la falta de libertad de expresión, la persecución, por supuesto que la represión, y pues también el de los derechos de las obreras y los obreros, que fueron reprimidos brutalmente. Entonces, dejar aquí que es un periodo muy largo, pero digamos hacia su declive, pues va teniendo estas características que se observan como una traición del liberalismo. Nos queda un minutito. ¿Alguien le gustaría complementar?
Sí, a mí, quizá para el corte.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que sea ninguna traición. Pero bueno, si quieres esto, como ya vamos a ir al corte, lo podemos desarrollar después. No, yo creo que es el régimen de Díaz es la consolidación del Estado moderno. Eso es lo importante. Yo creo que hay contradicciones. Y una de ellas es justamente que no incorpora a todos los sectores de esta oligarquía al poder. Al poder político y al poder económico, pero son contradicciones de ese pensamiento liberal. Y luego, con esto termino, surge el pensamiento socialista, sí, obviamente con los Flores Magón y el movimiento anarcosindicalista.
Sí, totalmente. Yo nada más, antes de irnos a la pausa, quisiera decir, Cristina, que no es que yo diga que es una traición, sino que en su momento las críticas que se van generando hablan de una traición al modelo liberal y a la Constitución de 1857. Eso es lo que dicen los primeros críticos que publican en el periódico Regeneración, que en sus inicios es un periódico jurídico independiente y tiene esa visión de que se está traicionando el modelo liberal. Nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos en unos segunditos aquí a Maciosare.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Maciosare.
Continuamos en esta mesa de historia y humanismo aquí en Maciosare. Y estamos hablando acerca del antiporfirismo y del proceso tan importante en nuestro país, que fue la Revolución Mexicana. Ya tocamos algunos puntos, como cuáles eran las características del periodo en el que gobernó Porfirio Díaz, y pues bien, es que eso es crucial para entender este levantamiento armado que por primera vez en la historia en el siglo XX mexicano proclamó derechos sociales. Lorenzo.
Bueno, ya queda claro que el porfiriato es una dictadura, pero hay que ir con más cuidado. Por ejemplo, tenía un ejército muy, muy chico. No está basado en el ejército su poder. Está basado en un acuerdo entre las élites locales, sí, uh-huh, con el señor presidente. Pero es básicamente un acuerdo. Ahora, sí, sí tenía su fuerza. Sí. Tenía los rurales de la Federación, que eran policías profesionales. Raro, ¿verdad? Pero a veces uno piensa que no hay en México policías profesionales. Aquí lo tenemos. No es el ejército el que se... En última instancia, sí. Recordemos Tomochic, y ahí sí está el ejército en pleno. Pero es una muy compleja red de acuerdos. Y Díaz es un maestro en eso. En todos los casos, en todos los estados, hay dos o tres grupos porfiristas que él mantiene en tensión contenida. No se vayan a indisciplinar, pero siempre tiene un grupo de reemplazo. Cuando le da el respaldo a un gobernador para que siga igual que él, ¿no? Pasa una elección, pasan dos, pasan tres, y es el mismo gobernador. Pero no le quita a sus otros enemigos. Los enemigos están ahí, pero todos leales a Díaz. Uh-huh. Y usa mucho la existencia del telégrafo. El telégrafo, uh-huh, le mantiene al tanto de lo que ocurre en cada una de las regiones. Es su reunión con su secretario, es eso. Todos los días, ver qué es lo que está pasando. Y los ferrocarriles, que le permiten llevar, cuando así se requiere, a una velocidad adecuada, la fuerza para imponerse. Entonces, una dictadura muy negociadora. Es negociadora más que represora. Ahora, cuando reprime, reprime igual que reprimió después el régimen posrevolucionario. Ninguna diferencia. El 68 no le quita nada al porfiriato, peor todavía que en algunas de las represiones del porfiriato.
Cuando reprime, reprime en caliente, como decía, reprímelos, sí, en caliente. Yo quiero regresar al contexto de principios de la década del siglo XX, porque sí hay muchas señales de desgaste en el régimen, que exitosamente y por medio de, sí, era un político hábil, en el sentido que sabía hacer favores y sabía tener a enemigos en la misma región para él ser, uh-huh, el árbitro de las disputas políticas. Pero para 1908, lo que están pidiendo los movimientos de oposición ya es que él no sea el árbitro. Y eso es lo que cambia. Uh-huh. Uh-huh. Él ya no va a ser el árbitro. El Partido Liberal, como dije, el Partido Democrático, que en realidad se funda alrededor de Bernardo Reyes, que era uno, sí, de los suyos, era un hombre del régimen por completo, pero que empieza a aglutinar cierta esperanza de cambio, de un cambio muy moderado, muy controlado, que simplemente no haya y no se abra la caja de Pandora de la sucesión y regresemos a la inestabilidad del siglo XIX. No hay tampoco mayor voluntad de una reforma social, por ejemplo, que ya para ese entonces el Partido Liberal Mexicano había empezado a plantear. Pero en 1908, sí creo que es muy importante la entrevista que da Díaz al periodista americano Krillman. Porque el propio Díaz está diciendo en esa entrevista, la verdad vale la pena leerla, porque, sí, porque da toda su visión de por qué se reelegía, una visión basada en el positivismo, que el pueblo mexicano, los indígenas, no están listos para la democracia, pero que finalmente, después de que ya los educó Díaz, ya están listos, dice en 1908. Y es impresionante la candidez con la que despliega su racismo y su desprecio por la población mexicana. Ya está listo. Estaba pensada para un público norteamericano, pero claro que ese mensaje llegó a México y va a empezar a movilizar a muchos de los grupos, muchas clases medias, pero también obreros, como habías mencionado, que ya estaban descontentos con el régimen y que creían que era momento de un cambio más o menos profundo, pero era momento de un cambio. Y les va a dar armas, digamos, políticas para empezar a organizarse en serio.
Sí. Bueno, voy a continuar con lo que dice Sara. Justamente creo que es interesante, Sara, porque desde mi perspectiva, aquí tenemos varios enfoques, varias perspectivas, y eso está muy bien, porque hablaba bien Lorenzo de los ferrocarriles. Bueno, los ferrocarriles no solamente comunicaron como en los términos en que tú decías, sino hicieron el mercado interno de nuestro país que no había. Fue un desarrollo capitalista impresionante y crearon una clase obrera. Pero yo quiero quedarme con lo que decía Sara en el sentido de la entrevista en donde Porfirio Díaz dice que el pueblo ya está listo para la democracia, México, y que a lo mejor ya no se reelige. Bueno, yo creo que el pronunciamiento de Madero y sobre todo la candidatura de Madero a la presidencia de la República antes del Plan de San Luis, ¿no? Creo que lo que está reflejando es una ruptura de la oligarquía.
Sí, sí, sí.
De la burguesía, para llamarlo en nuestros términos. Eso es lo que está, el sistema tal y como se había generado, no tuvo esa capacidad y le creyeron de que ya no se iba a presentar a la elección. Sí. Y cuando se presenta y hacen el fraude, pero aquí hay que aclararle al público que todavía no había voto directo, secreto y universal. Sí. Las elecciones eran indirectas, como las hemos mencionado aquí. Entonces era más fácil de alguna manera los fraudes con ese mecanismo de elección. Entonces gana Díaz y eso es lo que rompe el bloque dominante. Hay que decirlo claramente. Madero viene de ahí. Pero paralelamente a esta opción que va a ser revolucionaria después, está la otra. Está la agraria, está la obrera y están los hermanos Flores Magón. Esa es la otra vertiente que es fundamental porque era la que reprimía a Díaz. Uh-huh. Reprimió a todos los campesinos que luchaban por sus tierras porque todas las compañías deslindazadoras, ¿se acuerdan? Sí. Se las quitaron. Este capital extranjero. Sí. Reprimió a los obreros textiles, Río Blanco, pero no fue solamente. A la gran matanza que hubo en Cananea. Era frente a ellos donde venía la represión. Y ellos no eran la hora todavía para que sus ideas socialistas, anarquistas, salieran, se conformaran un bloque importante. Fue Madero el que capitalizó todo ello. Y por eso Zapata, ya en el Plan de San Luis, donde llama al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, bueno, con el partido antirreeleccionista, pues Madero ya tenía una estructura. Son parte del poder, esa parte que se fractura porque no le dan juego político, ni económico tampoco. Entonces él capitaliza todo el descontento y por eso Zapata inicialmente lo apoya. ¿Por qué? Porque el Plan de San Luis introduce un aspecto fundamental que era que se revise las tierras que les quitaron por estas compañías. Uh-huh. Y Zapata dijo, voy. Y luego se da cuenta de que no, pero ese es otro momento, ¿no? Claro. De este proceso.
Sí, como observamos, digamos que se van configurando varios frentes en los cuales van haciendo estas críticas que se van radicalizando y que van siendo cada vez más mordaces. En parte también porque, pues, Díaz, entre otras cosas, favorece el capital extranjero y eso es una de las razones por las que decide emprender estas represiones terribles. Cananea y Río Blanco son quizá de los ejemplos más cruentos que como tal forman parte del declive y también de la ilegitimidad del propio porfiriato. Otro tema también es el de la prensa, porque Porfirio Díaz lo que implementa es pues una, yo diría, por primera ocasión en nuestra historia, las características modernas en un periódico de corte oficial, que fue El Imparcial. Hasta el propio nombre del periódico nos indica pues esta idea, ¿no?, de que este venía con imparcialidad, cuando en realidad era fin al régimen. Pero el hecho de que las ideas se pudieran plasmar, no sin dificultades y también sin persecuciones por parte de quienes usaron la pluma y la tinta para ejercer esta crítica, pues se convirtió en uno de los factores fundamentales. Regeneración, por ejemplo, que se funda como un espacio de crítica jurídica y después ya de crítica independiente, pues se hace para ser leído a los a las trabajadoras y los trabajadores, porque recordemos que había un gran porcentaje de analfabetismo. Pero también hubo muchos otros periódicos, y yo quisiera destacar la participación de algunas mujeres. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, por ejemplo, fue una periodista que fundó algunos periódicos, entre ellos el periódico Vesper, y hacen una serie de críticas muy fuertes al régimen porfirista. También Dolores Jiménez y Muro participa en Regeneración junto con Elisa Acuña y otras algunas mujeres, y con esto subrayar que muchas de ellas también se sumaron a clubes liberales antiporfiristas, y esto les brindó un espacio y una plataforma que al paso del tiempo y al calor de la revolución fue cristalizando en demandas específicas para las mujeres. De eso me gustaría un poquito hablar también después.
Claro.
Bueno, el caso de México y el caso de nuestra revolución es una revolución que no se planeó como revolución. Fue surgiendo sin que nadie en realidad la dirigiera, como fue el caso ya de la Revolución Soviética. Y aquí se dijo que en algún momento la oposición no estaba madura, o las circunstancias no estaban maduras. Yo traigo a colación esto porque a mí me llamó mucho la atención hace tiempo la revuelta de Catarino Garza. Catarino Garza no lo hemos discutido, se dice no. Los Flores Magón, etcétera, uh-huh. Pero Catarino Garza sí era un revolucionario norteño de Tamaulipas que propuso una revuelta armada contra Porfirio Díaz, uh-huh. Y que propuso la organización de un ejército y que se comunicaba por vía de claves. Uh-huh. Estaba muy moderno don Catarino, pero no pegó porque nadie del resto del país le hizo eco. A Madero sí, porque Madero no pedía la revolución, por eso le hicieron eco, uh-huh. Porque pedía un cambio más o menos pacífico. Lo que falló allí fue el mecanismo de Díaz para controlar la sucesión. Él tenía pensado entre Reyes y Limantur. Eran sus dos bases, ¿no? Sus dos jefes. El militar y el económico, y resulta que no se pudo. Entonces, por eso también es la de 1910 su reelección, porque se le fueron, fallaron sus gallos.
Era su grupo, ¿no? La élite con la que él dirigía.
Su grupo está dividido y él se nota que tenía más simpatía por Limantur, pero Limantur estaba vetado porque era hijo de extranjero y la Constitución no permitía que un hijo de extranjero se presentara como candidato. Y el otro era Reyes. Y lo que hace es, sacar a Reyes del país, no darle a Limantur nada y volver a ser él. Pero ya era muy tarde.
Y de hecho, lo que hay evidencia de que Díaz, en parte por eso crece tanto Madero, porque Díaz estaba mucho más preocupado por Reyes en ese momento, porque uh-huh. Reyes empieza a tener una atracción entre la gente decente, ¿no? Y Madero sí lo va a encarcelar, pero en ese momento Díaz está mucho más preocupado por Reyes que
porque tiene el ejército.
Porque
además
tiene el ejército, además, claro, que no es poca cosa. Que por Madero. Y Madero, yo creo que Cristina lo puso muy bien, o sea, logra capitalizar una serie de descontentos que iban desde, uh-huh. digamos, menores aceptando el régimen hasta ya muy profundos con la forma, con cosas como ya la distribución de la tierra que se había vuelto rapaz, esa es la palabra, las condiciones de la clase obrera que se había empezado a crear durante el porfiriato. Y Madero lo va a capitalizar muy bien. Y cuando platicamos de la revolución en mi clase, yo siempre les digo, bueno, Madero imaginaba que se iba a levantar la gente decente, iban a sacar a Díaz y todo iba a poder ser normal. Iba a haber ya elecciones, no tenía que cambiar al ejército, no lo cambia y así le salió. Pero él pensaba que iba a seguir siendo un movimiento medio clase mediero, de gente decente, de gente que sabe leer y escribir. Y yo les pregunto a mis estudiantes cuando estamos en clase, ¿cuántos de ustedes saben disparar un arma? ¿Cuántos de ustedes han estado en contacto con armas? No. Y los que sí estaban en contacto con armas, porque tenían que tener armas para defenderse de las guardias blancas, sí, de los hacendados, fueron los campesinos. Y para Madero es hasta cierto punto sorprendente que sí se van a levantar algunos personas de clases medias, pero va a ser sobre todo la clase campesina con demandas agrarias, uh-huh, y son los que van a derrocar a Díaz al final, son los que van a lograr que Díaz renuncie, ¿no? Pero logra aglutinar este movimiento amplio, sí, pero realmente los que se levantan en armas, hacen la revolución y derrocan a Díaz, van a ser sobre todo campesinos, Zapata en Morelos, pero sobre todo también en Chihuahua y Durango.
Pero fíjate cómo es la historia de nuestro país, que es de veras muy, muy apasionante porque somos muy inéditos en muchas cosas. Lorenzo dijo algo importantísimo para mí, ahorita en este programa. Dijo, Madero no planeó la revolución. Uh-huh. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lorenzo. Pero, ¿en qué parte del mundo hay un plan donde llama al pueblo a levantarse en armas en contra del gobierno un día, 20 de noviembre, a una hora 6 de la tarde? Ese es Madero, ese es nuestro país. Y como bien dice Sara, la gente cómo se empezó a armar, él lo decía en el plan de San Luis. Eso es lo bueno del plan de San Luis. Dice cómo deben de organizarse. Si las autoridades de los pueblos están en contra de ese llamamiento, entonces otros, etcétera. Bueno, sin embargo, yo aquí sí quiero llamar la atención de algo que se olvida. Para mí se olvida. El padre de la democracia, como ahora se le llama,
apóstol,
a Madero,
¿no?
El padre, ahora se le llama, antes se le llamaba el apóstol, ahora el padre de la democracia, es el que llama a armarse. Pues en la democracia no llamamos a armarnos, en la democracia es otra vía. Sí. Bueno, esa es una. Y la otra es que ¿qué era lo que quería Madero realmente? Por eso estoy de acuerdo contigo. Madero no inicia conscientemente la revolución. Estoy de acuerdo, Lorenzo, y me da muchísimo gusto coincidir contigo. Sino, ¿qué es lo que pasa? Madero lo que quería era sufragio efectivo, era llamar a elecciones, uh-huh, porque él sabía que él podía ganar las elecciones.
Claro.
Era lo único, eso era el llamamiento y era la consigna central del padre de la democracia, es decir, la democracia electoral para llegar a la presidencia de la República.
Así es, y sin embargo se convirtieron imprescindibles las demandas sociales que después fueron cristalizando. Vámonos a un breve corte y volvemos.
America Powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Muchas gracias por permanecer con nosotras y nosotros aquí en Macio Sare, en esta mesa de viernes de Historia y Humanismo. Ya llegamos al tercer y último bloque, en donde, como siempre, vamos a dar algunas conclusiones, reflexiones finales y también hacer unas recomendaciones que siempre hacemos en esta mesa para profundizar un poco más en estos temas históricos. Comenzamos con Lorenzo.
Comenzamos. La idea es que la revolución está allá por tantas causas que no hay una sola que pueda explicarlo. Y una de las fallas de Porfirio Díaz fue realmente no pensar en la sucesión. Madero le ofrece a Díaz, tiene una entrevista con Díaz y le ofrece el camino de la elección porque él quiere llegar a ser el candidato, pero sin violencia, y Díaz lo rechaza. Entonces, ahí está uno de los fallos fundamentales que se le ofreció a Díaz, al Díaz de la entrevista a Krillman, que había dicho que sí, que ya estaba, y que él destapa con la entrevista a Krillman, él destapa la caja de Pandora. Dice, están los demás, está pidiendo que entremos al juego, los que estaban excluidos, esa parte de la burguesía que estaba excluida, la clase media que estaba excluida, ya ni digamos de los campesinos, sí, estaban súper excluidos. Entonces, sí se le ofrece la oportunidad, no supo aprovecharla. Él, que era un pero grillísimo, ahí se le fue en el final ese momento crucial de la sucesión, él falla. Y tenemos, ya con esto termino, tenemos que concluir con la apariencia. Fijémonos que en 1910 México estaba intentando presentarse ante el mundo con el centenario de la independencia. Sí, y que fueron unas fiestas fastuosas, sí, y que llegaron aquí enviados de todas partes, que hubo hasta contingentes de otros países que desfilaron y se trajeron los restos de la vestimenta de Morelos para reconciliarse con España, etcétera. Y es el líder de la modernización y la paz y el orden en México. Uh-huh. Y justamente en ese momento está ya en proceso la destrucción de ese orden, que fue muy rápida y hasta cierto punto fácil, porque no fue una derrota militar para Díaz, fue una derrota política. El ejército federal estaba intacto cuando Díaz se fue.
Tenemos las opciones, derrocamiento o agenda de justicia para la votación.
Ah, como siempre, ando con las dos cosas. Pero vamos a ponerle justicia.
Bueno, yo voy yo también creo que son las dos cosas, porque cuando uno ve ya los programas, por ejemplo, del Partido Liberal Mexicano, de los hermanos Flores Magón, ya se ve que está puesta sobre la mesa cuestiones de justicia. Pero yo voto por derrocamiento. ¿Por qué? Porque creo que en ese contexto de 1908, 1910, bueno, 1911 en realidad, que es cuando se logra ya derrocar a Díaz, lo que unió a toda esta gama de actores y sectores que ya por alguna razón u otra estaban en contra de Porfirio Díaz, ya era simplemente derrocarlo y decir, es que ya no puede volver a ser presidente. Incluso su grupo más cercano decía que si se llegaba a reelegir, ya se reeligió, no estaban seguros que iba a lograr terminar el cuatrienio, era en ese momento, como presidente. Entonces creo que efectivamente, como conclusión, la sucesión fue la coyuntura perfecta para una tormenta perfecta, pero como bien dijo Cristina al principio, no solo es coyuntura, es proceso, y en esa coyuntura se destaparon todos estos descontentos que iban mucho más allá de los descontentos políticos organizados como el reyismo o sobre todo el antirreeleccionismo, y que ya destapó todas estas demandas por justicia, obreras, agrarias, etcétera.
Aquí llama la atención, yo vengo con lo original de nuestra historia. Es que tenemos una historia sumamente original, sí. Y esto es muy importante, porque la derecha y los conservadores y actualmente siempre nos dicen que estamos copiando, que copiamos y que copiamos, cuando en realidad las ideas circulan por todo el mundo. Aquí lo interesante es cómo se adapta a nuestra situación. Lorenzo decía correctamente que con la entrevista a Krill, unos años antes de la elección de Díaz, se abrieron posibilidades para Madero y no funcionó. Y entonces ya se lanza la presidencia, pierde, le hace el fraude, y es ahí donde toma a muchos sectores, campesinos, obreros, sí, clase media, Madero, en esa elección. Y luego yo pienso que tienes razón, Lorenzo, pero voy a agregar otra cosa más. Creo que por el miedo al apoyo que tuvo el Plan de San Luis y el llamamiento al derrocamiento de Díaz, es que el sistema, el Estado liberal mexicano de ese momento, concertó inmediatamente la renuncia de Díaz. No pasó mucho tiempo, pero imagínense, el norte, Pascual Orozco, Zapata ya con sus huestes, eran los ejércitos más importantes en ese momento organizados. Y entonces Díaz, el sistema, esa burguesía dijo no, pactamos. Y pactaron en mayo ya prácticamente, se va en junio, ¿no?, en el Ipiranga, a París, y ahí termina. Y yo quiero terminar con lo siguiente, es una provocación desde luego. ¿Cuándo entonces empieza la Revolución Mexicana? A lo mejor le damos continuidad para responder esta pregunta. Yo voto por agenda de justicia porque justamente en los años finales del porfiriato, cuando surge la clase obrera, cuando los campesinos se empiezan a organizar porque les quitaron las tierras, porque la clase media, como dijo Sara muy bien, empieza a organizarse, es una agenda. Esa agenda. Sí. Es la que va a explicar la Revolución Mexicana. ¿Cuándo inicia realmente esta revolución? A ver si la contestamos en el próximo programa.
Sí, estaría buenísimo, y yo creo que hablar de revolución, digo, va a llevarnos muchos programas. En esta ocasión tiene que ver con la conmemoración histórica, y sin duda el Plan de San Luis fue un hito importantísimo, pero esa reflexión sí creo que podemos irla avanzando para discutir cuándo inició u otra es cuándo terminó, que también ese es otro debate interesante. Yo quisiera hablar de una cuestión que no tocamos mucho en esta mesa, pero también considero crucial, que es más de índole cultural. En el periodo porfirista, las ideas del darwinismo y del darwinismo social fueron muy influyentes. A los propios políticos cercanos al círculo de Porfirio Díaz se les llamaba los científicos, en alusión pues a este pensamiento cientificista comtiano que pues hablaba de el progreso de la humanidad. El propio lema del porfiriato, orden y progreso, tiene una carga muy fuerte de esa filosofía, de ese pensamiento. ¿Qué significaba el orden? Significaba control. Significaba que el régimen dotaba, digamos, de este marco para facilitar lo que se consideró progreso. ¿Qué era el progreso? El enriquecimiento, o en qué se consolidó, el enriquecimiento de unos pocos por encima de la pauperización de la gran mayoría de la población mexicana. Pero además de eso, en el darwinismo social, muy común en la época, había un desprecio por los indígenas, un desprecio por la clase trabajadora que caló muy hondo. Realmente ese pensamiento costó muchas décadas poder desterrarlo, continuó incluso en el periodo posterior a la Revolución Mexicana.
Y todavía hoy.
Pero estos ideales de clasismo, de racismo, que desafortunadamente pues han prevalecido en nuestro país, aquí tuvieron un momento cumbre. El porfiriato lo ensalzó, lo hizo lema, existió como un ideal social, el del blanqueamiento, mirar hacia Europa como el ideal de la cultura. Entonces, hay también un resabio cultural muy fuerte que tiene estos valores que son antidemocráticos, que son clasistas, que son racistas y que, por supuesto, están en contra de la igualdad y del derecho, de los derechos, de las garantías y de la pues diversidad que hay en nuestro país. Yo, bueno, voy a votar también por agenda de justicia porque, aunque en el Plan de San Luis ya se habla del derrocamiento, hubo un periodo que prácticamente fue la primera década del siglo XX en donde se lanzan muchas ideas, hay mucha efervescencia intelectual, política y social, en donde pues ya se empiezan a plantear los elementos que después se fueron todavía amasando más y se consolidaron ya en la Revolución Mexicana. Entonces, pues con ello nos vamos a ir ya a las recomendaciones. Ah, perdón, tenemos una cuestión linda que hicimos en esta ocasión, que fue preguntarle a la gente a través de la red social X cuál era su consideración acerca de este tema. Les preguntamos si votaban por derrocamiento o agenda de justicia.
¿Qué es lo que el público piensa?
Así es lo que el público piensa acerca de esta dicotomía que tenemos en cada mesa, y no se pierdan, cada jueves van a poder votar para que lo sepamos aquí en nuestro programa y podamos mostrar cuál es la opinión del público. Pero me parece que ahorita nos van a poner la encuesta, cuál fue el resultado, y si les parece bien, nos vamos con las recomendaciones, pero vamos a volver con la encuesta.
Bueno, las recomendaciones. Yo traigo una centrada en ese personaje de Catarino Garza, de Tamaulipas, que me parece fantástico, nacionalista, binacional, pues, se andaba entre los dos países y buscando la justicia. No lo logró, pero se fue a Centroamérica a pelear contra los norteamericanos y contra los conservadores, y ahí lo mataron. Entonces, es un revolucionario antes de la revolución. Hubiera estado muy bien 10 años después o 8, un precursor realmente. Entonces, yo traigo el libro de La Revuelta, de Catarino Garza, y como subtítulo, Una revolución que no fue. Este es un libro de... ¡Ay, Dios santo! Y ahorita... no alcanzo a verlo porque...
Gilberto Urbina Martínez.
Sí, de la Universidad de Tamaulipas. Y el otro que te aborda este personaje es uno historiador, Andrés Manuel López Obrador, que hizo, tiene un libro que se llama Catarino Erasmo Garza Rodríguez, Revolucionario o Bandido. Y... ese lo escribió cuando ya estaba ocupado en otras cosas don Andrés, pero ahí le dio tiempo de andar escribiendo sobre este
traer
héroe
sus restos también.
Anónimo y rescatar sus restos y traerlos de Panamá de para Panamá. Acá.
Muy bien, bueno, yo les voy a proponer que los voy a invitar a que lean algunas de las fuentes de este periodo que fueron tan importantes, y empezando por la plataforma del Partido Liberal Mexicano, en donde ya se ve algunas de estas cuestiones que hemos estado platicando. La agenda, sobre todo yo diría la agenda obrera, aunque también toca la cuestión de la tierra, porque ya para ese momento todos habían visto lo que había sucedido con la tierra. Y aquí va organizándose ya en una agenda coherente, y partidista. Y creo que también, aunque no lo tenía pensado, pero ahora con lo que dijo Carla y porque lo estuvimos platicando, sí también los voy a invitar a que lean la entrevista de Díaz con Krillman, porque se ve muy bien eso que dice Carla. O sea, está desplegado ese darwinismo social y cómo ese desprecio por la gente que se tenía que mejorar sirve como fundamento para reelegirse una y otra vez. Es decir, para detener la democracia, para que no exista la democracia.
Y la admiración de Krillman de los extranjeros por Díaz.
Exacto.
Sale fantástico.
Exacto. Está retratada en toda su candidez.
Bueno, yo me voy al lado cultural, como Carla, que hizo toda una reflexión interesante, y voy a rescatar a las mujeres, porque es tiempo de mujeres. Ayer lo dijeron, lo gritaron en la Plaza de la Constitución, en este desfile del 20 de noviembre. Les voy a recomendar una escritora fabulosa, que es Nelly Campobello, que escribió Cartucho, Relatos de la Historia del Norte de México. Aquí no solamente estoy reivindicando a Nelly Campobello como una gran escritora, no solo bailarina que funda la Academia Mexicana de la Danza, sino al norte, a la lucha del norte. Ella lo escribe en 1931, cuando el villismo no era aceptado en nuestro país como un sujeto importantísimo de la Revolución Mexicana, que ya veremos cuándo inició. Y son relatos de cuando ella era niña. Ella era de Durango. Y entonces va relatando sus vivencias en la revolución. Ella lo escribe en Parral. La otra que les voy a recomendar es La Soldadera. Es una película, La Cucaracha, que es maravillosa porque rescata esta figura de la mujer en la revolución con María Félix, sobre todo el Indio Fernández, y la dirección es de Ismael Rodríguez.
Bueno, yo quisiera retomar lo de la votación porque ya producción lo tiene listo. Ahí está el porcentaje. 46.7% votan por derrocamiento y 53.3% votaron por agenda de justicia. Voten con nosotros cada semana en los temas históricos que vamos a tratar aquí en Maciosare. Y yo, muy brevecito ya para irnos, les voy a recomendar primero un libro que publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que se llama Regeneración, Influencia y Trascendencia, coordinado por mi amigo Miguel Ángel Ramírez, y pues es sobre este periódico tan importante e influyente en este periodo, en las críticas hacia el porfirismo. Y también les voy a recomendar otro texto que dentro de esta efervescencia que hemos platicado previa a la elección de 1910 sale, y es el de Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, que también se encuentra disponible online. Hay diferentes publicaciones, pero esta del INER nuevamente la pueden conseguir muy fácilmente en línea. Sí. Y bueno, de esta forma nos despedimos. Muchísimas gracias por esta mesa conmemorativa, Lorenzo, Sara, Cristina. Gracias. Y no se olviden que aquí en Maciosare, cada día de la semana, hay distintos temas para comprender, analizar, reflexionar acerca de la coyuntura actual, pero también para hacerlo, como cada viernes, a partir de nuestra propia historia. Les agradecemos mucho y nos vemos aquí el próximo viernes en Maciosare de Historia y Humanismo. Hasta luego.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.